de tortugas. Un programa...
Te quiero, Sol.
Ancho de Sur.
Te quiero, Sol.
Diez casi y 31 minutos. Pili, ¿cómo estás? Pili Pisano, muy buen día.
Hola, muy buenos días.
Bueno, el tema está planteado, ¿no? Ha habido una serie de atentados a obras de arte que son emblemáticas a nivel mundial por parte de grupos ambientalistas que pretenden llamar la atención sobre el cambio climático.
Exactamente. Y bueno, sí, hoy nos vamos a encargar de ese tema. Me gustaría comenzar mencionando más o menos cuántos son los atentados, por decirlo de una manera, los ataques, me parece que es una mejor palabra, que ha habido hasta ahora. Yo he calculado más de 15, ¿sí? Desde principio de año hasta ahora. Y bueno, el primero creo que es el que todos recordamos, el de la Gioconda, es como el que se hizo más famoso en su momento.
El más resonante.
Sí, además también al ser el primero, claro, fue como claro, todo una novedad. Que esto sucedió en mayo. Básicamente, todos los casos, todos los ataques que hay, consisten en o tirarle algo a la obra o pegarse al marco o al vidrio que recubre la obra, ¿sí? Tenemos la Gioconda, que le tiraron una torta. Después sucedió otro atentado, que fue a Pescadores en Flor de Van Gogh, que también se pegaron al marco. Después tenemos una obra de un artista que se llama Constable, ¿sí? Que este caso es interesante porque el ataque en este caso consistió a una obra que se llama La Carreta de Eno. Y esta obra lo que mostraba era un paisaje bastante natural, bastante campestre, y lo que hicieron los ambientalistas fue pegar por encima de la obra otro cuadro, o sea, una lámina que mostraba el mismo cuadro, pero si estuviera contaminado, ¿no?
Sí.
Bueno, después también hubo un atentado después a la versión de La Última Cena, la obra de Da Vinci, que bueno, también pegaron sus manos al vidrio, escribieron con aerosol un mensaje. Después tenemos la masacre en Corea de Picasso, también otra obra, que bueno, también se pegaron a la pintura y escribieron, no escribieron, sino que llevaron una tela con un mensaje, sí, y la pusieron en el suelo. La primavera de Botticelli, también pegaron sus manos al vidrio. Después tenemos... los girasoles de Van Gogh, este caso se hizo conocidísimo. Le tiraron dos sopas de tomate a los girasoles de Van Gogh, esta obra icónica de Van Gogh, de las más conocidas de Van Gogh.
Sí.
Y esto también es interesante porque la sopa de tomate que le tiraron era de la marca Heinz, y esta es una marca que utilizaba mucho Warhol. Entonces, bueno, ahí también se cree que hubo un guiño a Warhol al tirarle exactamente esa marca de sopa de tomate.
¿Es el mismo grupo?
Bueno,
porque son ataques, para usar la palabra que usaste vos, de los que alguien se hace cargo, ¿no? No son ataques anónimos, ¿o sí?
Claro, no. Son ataques de grupos ambientalistas, eso se sabe. Pero bueno, hay millones de grupos ambientalistas, obviamente. Entonces... lo que se sabe es que son de alrededor de tres grupos, más o menos, son los que se encargan de esto. Uno de estos grupos se llama Última Generación, que es, por ejemplo, el que le hizo el ataque a la primavera de Botticelli. Otro de estos grupos se llama Futuro Vegetal, que es el que le hizo el atentado, por ejemplo, a la obra a La Maja Desnuda y La Maja Vestida de Goya. Que bueno, hasta ahora también se pegaron y escribieron entre el espacio de porque La Maja Desnuda y La Maja Vestida son dos obras de Goya, ¿no? Y en el medio hay un espacio, un cacho de pared, digamos. Y en ese cacho de pared escribieron un mensaje y pegaron, se pegaron. Eran dos activistas y cada uno se pegó a cada marco de una obra. Estos activistas eran de la agrupación Futuro Vegetal. Pero hay una agrupación que se está encargando de hacer la mayoría, que es una agrupación que se llama Just Stop Oil, ¿sí? Que significa solo para el petróleo, o sea, solo para en el sentido de para de detener. Sería solo detén el petróleo, ¿no?
Sí, sí.
Para no generar una confusión ahí. Y que, bueno, han realizado atentados como, por ejemplo, el de los girasoles de Van Gogh. Creo que el último, que fue hace 3-4 días, el de Gustav Klimt, el de la obra Muerte y Vida, creo que también fueron de esta agrupación. Y bueno, es una agrupación que, por empezar, es no jerárquica, al igual que la mayoría de estas agrupaciones no son jerárquicas.
Horizontales, digamos.
Claro.
¿Y qué argumentan? ¿Cómo justifican estos ataques?
Bueno, yo creo que acá...
Algo dicen, han declarado lo suyo, ¿no? Dicen por qué hacen lo que hacen.
Exactamente. De hecho, una de las activistas que destruyó. Esto también hay que aclararlo. Las obras, esto es re importante. Ninguna de las obras fue destruida. Ninguna. A ninguna de las obras se les hizo daño real. Porque casi todas las obras que fueron atacadas tenían un vidrio protector.
Sí.
Entonces, eso también hay que decirles para darles la derecha, ¿no? O sea, acá no hay un ataque directo a las obras en sí.
Sí, no han roto una Gioconda.
Claro. Y bueno, una de las artistas que atacó a los girasoles de Van Gogh, a través de su cuenta de TikTok, dio estas declaraciones que las voy a leer.
Sí.
Dijo, no le hicimos ningún daño a la pintura. La obra estaba detrás de un cristal y nunca habríamos considerado hacer algo si así no lo hubiéramos sabido. Reconozco que puede parecer una acción ridícula y estoy de acuerdo. Es ridículo. Pero estamos empleando estas acciones para atraer la atención de los medios porque necesitamos que la gente hable de esto. Entonces, bueno, ahí dejan bastante claro cuál es su posición y cuál es su búsqueda, ¿no? También ayer estaba viendo una entrevista que le habían hecho a la chica que atacó las obras de Goya y decía también esto, ¿no? No, nosotros nunca hubiéramos hecho nada si las obras no estuvieran recubiertas. De hecho, La Maja Desnuda y La Maja Desnuda, La Maja Vestida y La Maja Desnuda no están recubiertos por un vidrio. Por eso ellos no se acercaron a la obra, ellos solo se pegaron al marco. Entonces, ahí me parece que hay medio una paradoja, ¿no? Como de decir, no, su búsqueda no es destruir el arte, sino llamar la atención a través del arte, ¿no? Que me parece que, bueno, eso es como uno de sus mayores argumentos.
Sí, sí.
Después, otros argumentos que tienen es que, bueno, esto, que no le hacen daño de gravedad a la obra, sino que paralelamente sí se están realizando daños de gravedad en cuanto al cambio climático, ¿no? Porque eso es lo que ellos reclaman.
Sí.
También ellos plantean que son acciones no violentas, sí, son acciones de... Ellos lo catalogan como acciones de desobediencia civil y acción no violenta. Y también dicen que están realizando otro tipo de ataques, como cortar calles, han roto gasolineras, han hecho otro tipo de ataques de desobediencia civil, pero bueno, lo que más llegada tiene, por decirlo de una manera, es atacar obras de arte. Y es una realidad, porque también, o sea, van a atacar los girasoles de Van Gogh, la Mona Lisa, la Primavera de Botticelli, van a atacar ese tipo de obras y no van a atacar obras de pintores más pequeños o quizás mismas obras de pintores grandes que no son tan conocidas. Porque, claro, obviamente no va a dar tanto de qué hablar. Y eso está comprobado, porque todo el mundo se escandalizó, ¿sí? Cuando le tiraron sopa de tomate a la Primavera de Van Gogh, pero quizás no se escandalizaron tanto cuando también atacaron a La Masacre en Corea de Picasso, porque, claro, es una obra de Picasso, pero quizás no es tan conocida, no es que atacaron
no
a
es el Guernica, claro. Hay una columna que apareció el domingo pasado en Página 12, la contratapa en realidad de Página 12 del domingo pasado, de Mariana Enríquez, que habla de este tema. Y ella ni avala ni condena la política de ataques de estos ambientalistas, pero se pregunta si no ocurrirá que un grueso de la población se enoje con las agrupaciones que perpetran estos ataques, en vez de tomar conciencia sobre lo que quieren llamar la atención.
Sí, eso también es preocupante dentro del grupo ambientalista. Está habiendo todo un debate acerca de estos temas. De hecho, ayer miraba esta entrevista que te digo a Sam, se llamaba el chico que, la chica, perdón, que atacó a las obras de Goya, y le preguntaban esto, ¿no? O sea, ¿qué pensás de todos estos grupos ambientalistas que ahora están diciendo, bueno, esta no es la forma, lo que están generando en la sociedad es el efecto contrario, la gente está empezando a repudiar sus acciones, por lo tanto repudiar estos movimientos, los meten a todos en la misma bolsa? Y este chico les respondía, esta chica, perdón, respondía diciendo, mirá, nosotros estamos haciendo algo, ¿no? Ese era como su argumento. Decía, yo me pregunto a la persona que dice eso y que se considera ambientalista, ¿qué está haciendo ella para generar un cambio? Qué bueno, qué sé yo, es un argumento válido. Pero bueno, la realidad también es que llevan también aparejado un mensaje bastante nocivo, que es que no hay tiempo para admirar el arte porque el mundo está siendo destruido. Esta es como una premisa que ellos tienen, la que se basan sobre todo para justificarlo, ¿no?
No hay tiempo para mirar el arte porque el mundo está destruido.
Exactamente. De hecho, hay otra cita de la persona que atacó a la obra de Monet. También hay una obra de Monet que fue atacada. Le tiraron puré de papa, creo que era, no sé. Que se llamaba Los Almires, una obra de Monet.
Sí.
Como dije antes, las obras no se destruyen, sí, están tapadas con un vidrio.
Sí.
Pero la activista dijo, Monet amaba la naturaleza y plasmó su belleza única y frágil en sus obras. ¿Cómo puede ser que tantas personas tengan miedo de que esas reproducciones de la realidad sufran daños y de que la destrucción de nuestro propio mundo cuya... Perdón, vuelvo a empezar. Monet amaba la naturaleza y plasmó su belleza única y frágil en sus obras. ¿Cómo puede ser que tantas personas tengan más miedo de que estas reproducciones de la realidad sufran daños, de que esta reproducción de nuestro mundo, cuya magia Monet admiraba tanto? Cuando entremos en guerra por los alimentos y el agua, ya no habrá tiempo para admirar el arte.
Bueno, si el mundo está siendo destruido, que efectivamente está ocurriendo, uno podría decir también que el arte va a contribuir a salvarlo, ¿no? Como tantas veces ayudó en ese sentido. Ayuda a la medicina, ayuda lo económico, pero el arte también.
Sí, exactamente. O sea, por excelencia del arte es una forma de escape, una forma de canalizar todos los dolores que la sociedad ha generado y que el mismo humano ha generado, porque también esta lucha de ellos es súper válida y hay que admitir que todos estos horrores los creamos nosotros, los propios humanos, y a través del arte también el humano pudo canalizar eso mismo que se había hecho, ¿no? O sea, pasa con las guerras mundiales, pasa con las dictaduras, con los gobiernos de facto, y pasa ahora también. El arte es una forma de escape, una forma de canalizar, y hasta a través de ese mismo dolor se pueden crear cosas muy bellas.
Sí, incluso de imaginar cosas y de ir corriendo los límites, de ir ensanchando las fronteras de lo posible. El arte contribuye también ahí, no solo la ciencia, que por supuesto no estoy comparando, no es una... O lo otro, son
roles
los
diferentes,
dos, ¿no?
Claro.
Bueno, Pili, ¿algo más?
Bueno, básicamente eso también me parecería importante. El tema de la seguridad, esto también es preocupante, el tema de la seguridad de los museos. Si bien todas las obras están cubiertas por vidrios, hay todo un problema que cuando estos atacantes comienzan a realizar sus manifestaciones, los guardias parecen quedarse quietos, parecen mirar nerviosos la situación, pero nunca accionar, ¿no? y esto también es un problema que está viendo, se está comenzando en museos, sobre todo de España, a cubrir las obras con mayor seguridad. Por ejemplo, el Guernica que hablábamos antes, los españoles están muy asustados después de lo que pasó con Goya, que les toquen el Guernica, sobre todo porque el Guernica no tiene vidrio, es una obra tan grande que es muy, es gigante, entonces es muy difícil ponerle un vidrio. Después las meninas tampoco tienen vidrio. Entonces, bueno, también me parece que por parte de los museos tendrían que comenzar a subir los niveles de seguridad. Y bueno, y obviamente también apoyar la causa de los ambientalistas, porque me parece que es válido y me parece que es importante también visibilizar este tipo de cuestiones, más allá de cómo accionan.
Cerramos con esto. Escribió Mariana Enríquez en la contratapa de Página 12 el domingo pasado. Como información hay que agregar que Just Stop Oil se financia con donaciones y acepta la criptomoneda Ethereum, cosa que levantó críticas de otros ambientalistas por la huella de carbón asociada con las cripto. Ahora Ethereum redujo su impacto ambiental con nuevo software. También acepta donaciones de Aileen Getty, descendiente de la familia que fundó la compañía petrolera Getty Oil, aunque Aileen no está relacionada con la empresa directamente. Bueno, el ambientalismo no es uno solo, ¿no? Hay diferentes miradas, diferentes posturas. El tiempo dirá si esto ha servido o no, porque está sucediendo ahora, ¿no? Hay que,
hay que recurrir seguir
a la
esperando.
Perspectiva. Se necesita la perspectiva del tiempo para ver si contribuye a algún cambio, porque lo que está claro es que por el camino que vamos el mundo se acaba, se extingue, se reducen los recursos naturales, y eso lleva a un final cantado, ¿no? Pili, gracias.
Gracias.
Pili Pisano, Vidas al Óleo. Música y seguimos con más.